Desde hace ya algunos meses atrás venimos contándoles acerca de este trabajo que se viene desarrollando desde el INVAP con el lanzamiento de un nuevo satélite que fue puesto en órbita a principios de este mes, hace poco más de 10 días, desde Estados Unidos, y en ese proyecto, obviamente, bueno, lo destacado además es la participación de ingenieros santiagueños, entre ellos Nicolás Renolfi, a quien bueno tenemos el gusto de saludar nuevamente. Muy buenos días, Susana y Eduardo, te saludan.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias por atendernos otra vez. Y la consulta, bueno, viene a propósito del lanzamiento del SAOCOM, de esta digamos, nueva apuesta que hace Argentina en esta materia, en la materia espacial. Y bueno, ¿en qué, digamos, instancia se encuentra el satélite? ¿Ya está operativo? ¿En qué condiciones está, no?
Bien, el satélite, bueno, después de un lanzamiento exitoso y una separación muy buena, recibimos la telemetría a los pocos 3 minutos, que nos confirmaba el primer hecho automático, que era la apertura de los paneles solares. Posteriormente a eso, bueno, y que las baterías se empiecen a cargar y que todo el satélite ya no podía entrar en una emergencia de potencia, porque las baterías cargadas en el momento del lanzamiento, hasta 12 minutos antes o 20 minutos antes de lanzar, nos daban una autonomía de 36 horas. Habiendo pasado ese hecho, que era muy importante, siguió lo siguiente, que ya viene un despliegue manual, era el desplegar la antena del radar. Recordemos que la antena son 35 metros cuadrados, 10 metros de largo por 3,5 de ancho. Se desplegó eso a lo largo de 2 días y después se fue comandando el satélite para que cambie la forma de orientarse. Eso es, si bien está siempre girando en la misma órbita, el satélite tiene distintos modos. Uno es empezar a apuntar el panel solar al sol con la mejor inclinación para que genere la mayor cantidad de energía, pero no es la posición nominal. Y en esa posición, a pesar que es buena para la energía, empieza a dar como tumbos sobre su propio eje, y después lo pasamos a una maniobra intermedia, que es que empiece a mirar la parte de la antena del radar permanentemente hacia la Tierra, digamos, hacia abajo. Y después, ahora se lo está por pasar en breve a una modalidad muchísimo más controlada, que es, le llamamos modo ciencia, donde la antena está muchísimo más estable y con muchísima más exactitud y un apuntamiento muy bueno. Habiendo terminado eso, se terminó hace 2 días lo que llamamos la primera fase de Launch and Early Orbit Phase. Son las primeras órbitas. La verdad que, como resumen, te podría decir que ha salido del libro. Generalmente siempre hay algunas historias, siempre hay cosas para arreglar, pero no, la verdad que no tuvimos prácticamente ninguna sorpresa. Uh-huh. Y si bien no lo podemos creer, todos llegamos a la conclusión de que ha sido el trabajo de tantos años, de encontrarle problemas acá en tierra, de fines de semana, de feriados, de doble turnos, de empezar a correr carreras para arreglar todos los temas que van saliendo. Así que bueno, eso dio sus frutos y hoy está saliendo perfecto. A partir de la semana que viene empezamos ya la etapa más larga, que es medir la performance operativa del satélite. Es decir, que también estamos apuntando y empezar a encender a transmitir, en realidad el radar ya está encendido. Empezar a transmitir con el radar y empezar a capturar las primeras imágenes y empezar a calibrarlas. El proceso de calibración también es muy largo. ACONAE, que es el que está operando y es el dueño del satélite, le lleva mucho tiempo. Primero hay una calibración interna con un hardware que hicimos acá en INVAP para hacer una calibración y volver a comprobar que tiene la misma firma que tenía cuando salió desde acá, desde Bariloche. Después viene una calibración pasiva, que es midiendo algunos lugares de la Tierra donde se conocen las respuestas, y finalmente tenemos una calibración activa en Argentina, donde tenemos dispositivos que le generan una señal calibrada, que transmiten una señal desde la Tierra, no es su propio eco lo que recibe el radar, Entonces, teniendo toda esa información, uno puede saber con muy buena exactitud cómo está midiendo el satélite, que esa exactitud es necesaria para poder medir humedad desde el espacio. Vamos a ser la primera misión en el mundo en hacer esto y por eso necesitamos tanta precisión y para eso hace falta toda esta calibración. Una vez que pase eso, sería a principios del año que viene, termine toda esa fase, estaremos en condiciones de sacar 220 imágenes por día y distribuirlas. Cuando digo estaremos es Argentina, ¿no? Es CONAE, ¿no? Nosotros terminamos nuestra parte como INVAP, como contratista principal, cuando termine el commissioning en este año. Con el 1A, el 1B, que es el segundo satélite, lo seguimos construyendo para que despegue un año más tarde, aproximadamente.
Bien. Y bueno, seguramente ya pasó la adrenalina del lanzamiento. ¿Estuviste en Estados Unidos, en Vandenberg?
Estuve en el sitio de lanzamiento, en el momento del lanzamiento, sí, lo pude ver. Una vez que nuestro rol empezó más o menos a las, si bien se lanzaba a las 11 de Argentina, nosotros lanzábamos a las 19:30 de allá, y nosotros llegamos a la base cerca de las 7:30 de la mañana. O sea, ahí empezó nuestro día, a pesar que se largaba a las 7:30 de la tarde, digamos, 12 horas más tarde. Claro. Entonces, todo nuestro trabajo fue tenerlo listo, se lo iba encendiendo al satélite, se lo iba verificando ya dentro del cohete, y una vez la imagen muestra, bueno, no recuerdo bien el video de SpaceX y el de la televisión pública, pero una vez que hace algunos metros ya se separan unos cables que están al costado, que son esos cables son los que nos mantenían unidos al satélite eléctricamente. A partir de ese instante ya no tenemos ningún control hasta que se separa, así que lo que hicimos fue salir corriendo todos afuera del edificio y poder verlo con nuestros propios ojos, ¿no? Si bien estábamos a 10 kilómetros, que es lo más cerca que se puede estar por seguridad, fue impresionante verlo. Encima por la hora del día, el sol todavía iluminaba, era de noche, pero a esa altura donde estaba el cohete todavía le daba la luz solar, así que se vio como una aurora boreal enorme, toda la estela esta que en algunos videos se llegaron a ver, después la reentrada, y bueno, como la reentrada del cohete también sucedió antes de la separación, estuvimos todo ese momento afuera viéndolo, y después, bueno, volvimos a correr hacia adentro del edificio para presenciar el momento de la separación. Si bien ya desde allá nosotros no podíamos hacer nada, lo empezaban a comandar desde Córdoba, desde acá de Argentina. Bueno, nos enviaban la telemetría del estado de salud del satélite hacia allá, así que estábamos todos muy con mucha expectativa de ver que el panel solar se despliega, porque por cómo está diseñado, todas las celdas solares en el momento de lanzamiento, como tiene que ir plegado como un origami, porque si no, no entraría dentro del cohete. Claro. Todas las celdas solares quedaban escondidas hacia adentro, y si no se desplegaba nada, no quedaba ninguna celda expuesta que le dé el sol para poder cargar las baterías, así que era un momento muy importante para nosotros, así que, bueno, lo gritamos como loco cuando esa parte sucedió, así que la verdad que fue muy, muy emotivo.
Nicolás, bueno, sabemos que todo lo que se hace con esfuerzo, con sacrificio, bueno, ahí están sus frutos, ¿no? Pero ¿cómo hacen justamente para no desanimarse? Porque si bien vos decías que esto llevó mucho tiempo, todo esto lleva su tiempo también, ¿cómo hacen para no desanimarse, para seguir trabajando? ¿Cuál es el mensaje que le das de repente a los estudiantes que están estudiando ingeniería, a no bajar los brazos, a que se pueden realizar todas estas cosas, ¿no?
Sí, bueno, acá en INVAP tenemos la suerte que somos un equipo humano muy bueno, somos muy unidos y como todo, cuando alguno se bajonea, otro es el que te empuja a seguir adelante, generalmente hay alguien que te muestra los logros obtenidos, cuando uno, como todo, siempre hay un amigo o un padre que te hace ver el bosque cuando uno está en medio del árbol luchando y no se puede talar el árbol, y te dice, no, mira todo lo que hicimos, y mira cómo lo que llegamos, no nos desanimemos. Muchas veces uno también hace esa conversación con los demás, sobre todo cuando hay mucha gente muy especializada y cada uno luchando en su frente, digamos, con mucha profundidad. Pero bueno, uno por ahí lo ve globalmente, que va avanzando, que las cosas se van haciendo bien. Eso por un lado, y por otro lado, además tuvimos la suerte nosotros de tener una excelente relación con CONAE. Así que trabajábamos no solo en equipos dentro de INVAP, sino también con el cliente y nos apoyábamos mutuamente, ¿no? También vinieron muchas ideas desde el cliente de soluciones, alternativas. Nosotros también brindamos, obviamente, nuestra parte, nuestro conocimiento. Pero bueno, creo que pasa por mantener un objetivo claro hacia dónde uno quiere ir, ¿no? Es lo mismo que uno quiere recibirse, terminar una carrera y bueno, y por ahí al final se pone complicado, por ahí uno tiene que empezar a trabajar, pero bueno, si uno tiene el objetivo claro hacia dónde va y por qué está haciendo el sacrificio que está haciendo, y se apoya en los valores y en los pilares correspondientes, y tiene un amigo o alguien que dice, che, la verdad que, porque yo también me canso y todos nos cansamos, ¿no? Entonces dice, che, la verdad que no le encuentro sentido por qué seguir luchando estas batallas, siempre hay uno, si estás con las personas adecuadas, uno siempre puede volver a juntar energías o en el equipo o en algún mentor que te vaya guiando, ¿no?
Bien.
Sí, Nicolás, bueno, ¿nos recuerdas, digamos, las funciones de este satélite? ¿Son básicas para aportar información, datos críticos para la producción y la gestión de emergencias?
Sí. A diferencia de otros satélites de CONAE, este es el primer satélite que solo lleva un instrumento. Normalmente tenían varios instrumentos. Este radar, que es muy complejo y por eso lleva uno y porque es tan pesado, tiene dos características. La primera es una rápida reacción ante emergencias. En realidad la rápida viene porque en realidad volamos en constelación y no solo es el SAUCOM, sino van a ser los dos SAUCOM dentro de un año cuando estén volando, más cuatro satélites italianos. Al ser seis satélites en órbita, da una rápida reacción ante una emergencia. La mayoría de los radares que están en órbita hoy tienen esa capacidad de brindar esta información de esta imagen. Lo que lo hace especial es la segunda parte, que es por la frecuencia que eligió CONAE, que da una antena muy grande, porque los otros satélites tenían una antena que era un cuarto de la o menos del área que tenemos nosotros, los de la Argentina, es muy grande, realmente es una de las antenas más grandes que se han lanzado. Entonces, esa frecuencia que es tan baja da una información que penetra mucho más en el terreno que las frecuencias más altas que necesitan una antena más chiquita. Entonces, esta antena grande nos permite entrar más con más profundidad en el suelo y nos permite medir la humedad, que no hay ninguno que tiene esa capacidad. Entonces, para Argentina, poder medir la humedad del suelo, creo que la aplicación que está haciendo CONAE para medir humedad es un mapa cada 3 días de la humedad, permite hacer un uso correcto de los recursos hídricos, cuándo regar, cuándo no regar, a quién darle la cuota, y no solo eso, sino el uso de fertilizantes y el uso de pesticidas que está atado a cuán húmedo está el terreno. Después hay otras aplicaciones también secundarias, digamos, es por ejemplo para incendios. Si hay un lugar que está muy seco, sabemos que tiene mucha es muy propenso a que haya focos de incendio. Por ahí lo que digo con esto es, si uno tiene un mapa de la humedad de todo el territorio, uno sabe dónde debería concentrarse en prevenir un incendio y dónde no hace falta, y de alguna manera también manejar por ahí los recursos de, no sé, de vigilancia o de cuidado, de lucha contra incendio en los lugares más adecuados. También medir la humedad sirve para prevenir enfermedades. Por ejemplo, tener un mapa de humedad te sirve para el dengue, ¿no? Saber en qué lugares va a estar mucho más húmedo, dónde se puede propagar, dónde estarían los problemas, a dónde habría que enfocarnos y en qué lugares podríamos despreocuparnos porque está tan seco que no hay capacidad que el mosquito, por ejemplo, se expanda por ciertas regiones. Entonces tiene toda esa información adicional a las que ya tenían los radares de este tipo en el mundo, como medición de desplazamiento de glaciares, cobertura vegetal y otras aplicaciones más que superan la parte del agro, digamos, ¿no? Que es lo que nos queremos especializar en el SAUCOM.
Claro. ¿Cuántos satélites argentinos están en órbita en este momento? Estábamos viendo, se lo puede seguir al SAUCOM 1A en su órbita, ¿no? A través de una aplicación.
Sí, seguramente se debe poder seguir. Uno carga los parámetros y los puede ver. Hoy en órbita tenemos los dos ARSAT que están en órbita geoestacionaria y el SAUCOM 1A. Esos son los operativos. En un año tendremos el Saucom 1B también. La diferencia entre los ARSAT y el Saucom es que el Saucom tiene una órbita baja, circula entre, o sea, usa una órbita que conecta los polos, con lo cual va, digamos, de norte a sur, ¿sí? Y el ARS, y los ARSAT están en un plano del Ecuador, a 36.000 kilómetros, comparado contra el Saucom, que está a 600. El Saucom da una vuelta a la Tierra, de norte a sur, en más o menos 90 minutos. Los ARSAT, que están en el plano ecuatorial, se mueven en exactamente 24 horas. Eso hace que, a pesar que están girando alrededor de la Tierra en el plano del Ecuador, como tarda exactamente 24 horas, lo mismo que tarda la Tierra en girar sobre su propio eje, el satélite es como si estuviera fijo en el espacio. Es más, si vos apuntaras al Ecuador en la posición correcta, una cámara de fotos durante, por decirte, un minuto, dos minutos, cinco minutos de exposición, vos verías a los ARSAT como una estrella fija y al resto de las estrellas celestes como una raya porque se fueron moviendo, claro, en el firmamento, ¿no? Uh-huh. Esa es la manera, digamos, de describírtela. En cambio, si vos justo ves un avistaje del Saucom, porque también te puedes poner una aplicación, decir cuándo lo puedo ver, que es justo cuando le da el sol al Saucom y la Tierra está ya de noche, digamos, para verlo como una estrella, lo verías pasar y capaz que la pasada te dura 3-4 minutos sobre tu casa, digamos, lo ves de norte a sur moviéndose como una estrella brillante.
Claro. Sí, en este momento, bueno, aparece cerca de Centroamérica, según esta aplicación. ¿Nos recuerdas también, tu hermano participó en el diseño del radar, de la antena?
No, en realidad, uh-huh, INVAP, cuando arranca en el año 2000 con el Saucom, arranca por primera vez a diseñar radares. INVAP no había hecho nunca antes radares, de la misma manera que no habíamos hecho reactores y de la misma manera que no habíamos hecho satélites. O sea, creemos en Argentina que se pueden hacer las cosas, no nos achicamos cuando llegan un desafío. Así que cuando CONAE nos contrata en el año 2000 para empezar a hacer el Saucom, teníamos que desarrollar un grupo de radares. Ese grupo empezó a formarse y unos, no recuerdo bien si fue 4 o 5 años más tarde, salió el contrato con la Fuerza Aérea para los radares de los aeropuertos del tránsito civil, los radares secundarios. Ese grupo que se formó por el Saucom se potencia mucho más y diseña los radares, los primeros radares terrestres. Ahí entra mi hermano en ese grupo para los radares terrestres, y él continúa hasta el día de hoy con los radares terrestres. Hoy, muchas veces, cuando la pregunta te dicen, che, ¿para qué nos sirve como argentinos tener un satélite? Que, o sea, más allá de las ventajas y lo que va a la información que nos va a dar este satélite Saucom en los argentinos, hoy Argentina ya tiene instalada más de 30 radares diseñados y construidos por argentinos acá en INVAP. Tenemos más de 22 radares en toda Argentina que cubren prácticamente la superficie de nuestro país para el tráfico, el tránsito civil de aeronaves. Después hemos hecho más de 5 radares primarios fijos que están en la frontera norte para el control del narcotráfico. Y después se están instalando radares meteorológicos, que es donde mi hermano está trabajando en este momento. Y también se están haciendo radares móviles también para vuelos clandestinos, que también se lo piensa usar en el G20. O sea, es un abanico de que el Saucom ya devolvió más de 30 artefactos. Y la diferencia, más allá de que a Argentina le salga lo mismo comprar a INVAP los radares que compraron en el exterior, son radares hechos para las necesidades de nuestro país. Y todos los radares, por ejemplo, tienen la misma forma de manejar, con lo cual un operador que se entrena en uno sirve para los otros. Antes teníamos que entrenar operadores para cada modelo o cada fabricante. Claro. Así que tiene muchas ventajas poder comprarle, y además ahora tenemos un producto que podemos exportar también y vender a otros países. Eso es lo que le llamamos el poder de compra inteligente del Estado, donde no gasta más que comprarlo afuera, pero desarrolla una capacidad adentro. Así que mi hermano participa de la parte de los radares terrestres, no del satélite.
Bien. Nicolás, sabemos vos sos santiagueño, tu esposa es tucumana. ¿Cuándo vas a estar visitando nuestra provincia?
Qué buena pregunta. Y bueno, con los chicos, antes viajábamos más en el auto, son 2 días de viaje, así que últimamente estamos medio, vamos menos, así que por ahí el año que viene, esta fiesta la pasamos acá, la verdad que tuvimos demasiado movimiento familiar con todo esto, así que queremos descansar, pero seguramente el año que viene estaremos por ahí.
Qué lindo, bueno, te vamos a esperar en la radio entonces.
Bueno, gracias.
Bueno, Nicolás Renolfi, te agradecemos como siempre por contarnos acerca de este desarrollo, bueno, importante, realmente abriendo camino, ¿no?, de la tecnología argentina en materia aeroespacial.
Bueno, gracias a ustedes por la llamada.
Muchas gracias.
Hasta cualquier momento.
Que tengan un buen día.
Era Nicolás Renolfi, entonces, ingeniero santiagueño.